Bien, hemos pasado las últimas semanas viendo el capítulo 13 de Marcos. El capítulo 13 es un capítulo profundo. Sin duda, muchos de nosotros tendríamos que escuchar dos o tres veces las predicaciones que han pasado para poder empezar a agarrar cada vez más la escatología, ¿no? Los últimos tiempos, la segunda venida de Jesucristo, la tribulación, el arrebatamiento, no me salía la palabra, el arrebatamiento, el reino milenial y tantas cosas que hemos visto las últimas semanas. Marcos ahora nuevamente vuelve a posicionarnos en la historia de lo que venimos viendo. Ya el discurso de Jesús ha terminado y ahora vamos a ver un poco más del progreso de la historia. Comenzando el capítulo 14 en esta mañana, un capítulo que vamos a estar varios sermones en el capítulo 14. Y este capítulo, según algunos pastores lo han mencionado, lo han nombrado el lugar santísimo de los evangelios. ¿Por qué? Porque es el momento donde comienza el camino de la pasión de Cristo hacia la cruz. El momento donde todo lo que hemos visto desde Marcos capítulo 1, versículo 1, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, hasta este momento toda la progresión lleva a un solo lugar, y esa es la cruz de Cristo. El momento que el Hijo del Hombre ha de ser entregado en las manos de los hombres, ¿recuerdan? Tres veces predijo Jesús y anunció a sus discípulos en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 de Marcos. Y él dijo, el Hijo del Hombre será entregado en las manos de los hombres. Veremos cómo los principales sacerdotes y los escribas procurarán engañar y matar a Jesús. Y veremos cuándo es que llevarán a cabo su plan. Por otro lado, veremos cómo Judas, uno de los 12 apóstoles, traiciona a Jesús, su maestro, y le entregará a los líderes religiosos a cambio de dinero, y veremos cuándo se llevará a cabo su entrega. El título de este sermón es ¿Quién decide cuándo muere el Hijo de Dios? ¿Quién decide cuándo muere el Hijo de Dios? Y acompáñenme en Marcos 14. Vamos a estar leyendo versículos 1 y 2, y luego vamos a leer versículos 10 y 11. Versículos 3 al 9 vamos a estar predicando la semana que viene acerca específicamente de ese pasaje. Pero hoy vamos a enfocarnos en el versículo 1 y 2, en el 10 y el 11. Dice así la palabra del Señor. Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Y cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Por un lado tenemos los principales sacerdotes y escribas que buscan cómo agarrar a Jesús con engaño y cómo matarle. Pero vamos a verlo más detalle, pero no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y por el otro lado, Judas Iscariote, uno de los 12, va a los principales sacerdotes, a este grupo de personas que ya tenían el anhelo de matar a Jesús, y les presenta una gran oportunidad. Él les iba a entregar a Jesús. Ellos lo oyen, se alegran porque ahora tienen un aliado en contra de Cristo y prometen darle dinero. Y Judas comenzó su misión de buscar entregar a Jesucristo. Marcos nuevamente nos va a poner en sintonía en el tiempo que están transcurriendo estas cosas. Miren conmigo el versículo 1. Y en esta primer parte en todo el sermón, pero en esta primera parte vamos a ver muchas cosas y les pido que estemos atentos. Versículo 1. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Esto es sumamente importante para todo lo que vamos a estar viendo de ahora en más. De ahora en más hemos llegado a Jerusalén y no nos iremos de Jerusalén, el Evangelio de Marcos, porque Jesucristo ha de morir y ha de resucitar. Y faltan 2 días para la Pascua. Eso nos posiciona en un día miércoles. Estamos en el día miércoles de la semana de la Pascua, de la muerte de Jesucristo. Y ahora permítanme irme más de 1400 años en la historia. Aproximadamente en el año 1444 antes de Cristo ocurría uno de los hechos más maravillosos de la soberanía de Dios que quedaría en la memoria de cada israelita hasta el día de nuestra fecha. Dios llamó a un hombre pagano de la tierra de Ur de los Caldeos llamado Abraham, anteriormente a esta fecha, y le hizo la promesa de que él le haría una nación grande, tanto que así como la arena del mar y como las estrellas de los cielos son incontables, así sería su descendencia. Y que de su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Este hombre, Abraham, obedece y sale hacia la tierra de Canaán conforme al llamado de Dios. ¿Cuál es su principal obstáculo para llegar a ser una gran nación? Abraham y Sara, como muchos sabemos, eran estériles y ancianos. Pero 25 años después, Dios obra milagrosamente abriendo la matriz de Sara y conciben a Isaac, el hijo de la promesa. No mucho tiempo después, cuando Isaac está creciendo, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, a quien él ama. Abraham, en obediencia a Dios, toma a Isaac y lo lleva consigo, construye un altar, coloca a su hijo arriba del mismo y levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac en obediencia al Señor que lo llamó. Y Dios manda un ángel que lo detenga, que no mate a su hijo, que ahora Dios ha visto que su fe es obediente al Señor, pero que Dios iba a proveer, que como muchos conocemos, Jehová Jireh, Yahweh Jireh, el Señor se proveerá. Y al costado del altar, de manera milagrosa, aparece en un arbusto un cordero aprisionado. Y es ahí donde Abraham desata a su hijo y juntos sacrifican al Señor a este cordero en lugar de Abraham. Y en lugar de Isaac. Y sería de Isaac que vendría la gran nación que Dios le había prometido a Abraham. De Isaac proviene Jacob, y es Jacob quien tendrá una familia numerosa, pero que no alcanza a ser una gran nación. Uno de sus hijos, José, es vendido como esclavo por los hermanos a causa de los celos y envidia. Si conocemos la historia del libro de Génesis, recordaremos. Es llevado a la casa de Potifar y de ahí, acusado falsamente, es llevado a la cárcel. Y de ahí es llevado delante de Faraón por causa de su capacidad dada por Dios para interpretar sueños. Recuerdan la historia. E interpreta el sueño de Faraón de que habrá un tiempo de hambre y un tiempo de abundancia y que deben guardar las cosechas sobre el tiempo de hambre para que cuando venga el tiempo de abundancia, para que cuando venga el hambre haya comida en Egipto y para vender. Cuando llega esa hambre, la familia de Jacob se encuentra en Canaán. Y sufren el hambre y él envía a sus hijos al único lugar que providencialmente tenía alimento, que es Egipto. Y es allí donde Dios provee alimento para la familia de Jacob. José conoce a sus hermanos y se descubre ante ellos y llama a Jacob, su padre, a vivir a Egipto en la tierra de Gosén. ¿Y qué pasará y cómo se cumplirá la promesa de Abraham, siendo que la familia de Jacob son 70 personas? Génesis 15, versículo 13, Dios da una promesa a Abraham antes de que todo esto ocurra. Y Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Pasan más de 400 años de que la familia de Jacob llega a Egipto, y estas 70 personas habían llegado a ser más de 2 millones. He aquí la nación de Israel. El problema es que el faraón que estaba en ese momento en el gobierno había esclavizado al pueblo de Dios y lo había puesto a hacer trabajos forzados, lo que llevó al pueblo a clamar al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios oye su oración, y Dios llama a un hombre en el desierto de Madián llamado Moisés para ir a liberar a su pueblo. Moisés se enfrenta vez tras vez contra el faraón de Egipto para que deje ir al pueblo de Dios bajo la orden del gran Yo Soy, que es Dios mismo. Y Faraón, quien se consideraba un dios a sí mismo, se rehúsa a obedecer al Señor, diciendo: ¿quién es este Dios? Y se rehúsa a obedecer al único Dios verdadero. Dios comienza a juzgar a Egipto a través de plagas numerosas, una tras otra, siendo la última de esas plagas la definitiva. La décima plaga es la muerte de los primogénitos. Cada primogénito moriría tanto de hombre como de animal. Éxodo capítulo 12 nos narra esta historia. Dice así la palabra de Dios: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Esto es importante. Lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomarán parte de la sangre y la pondrán sobre los postes y el dintel de la puerta de sus casas, donde lo coman. ¿Por qué? Porque esa noche pasará por la tierra de Egipto, dice el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré por vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y es así, hermanos, como en la noche del día 14 del mes de Nisan en el calendario judío, el día 14 del mes de Nisan, todos los israelitas que obedecieron a Dios a través de Moisés habían pintado los dinteles de sus puertas con sangre del cordero sacrificado, y el ángel de la muerte pasaría por alto sus casas, hiriendo de muerte a todos los primogénitos de Egipto, incluida la casa de Faraón. Es así que tras morir el hijo de Faraón y que en cada casa de Egipto haya un muerto, y el clamor y el bullicio del lamento de Egipto subiera, que Faraón dice: hasta aquí llegué. Faraón deja, y no solo deja, ordena a Moisés que tome su pueblo y que vayan a adorar y servir al único Dios verdadero. Es tan aprisa que salen de Egipto que los panes que tienen, la masa no ha llegado a leudar, por lo tanto llevan consigo panes sin levadura para ir comiendo en el camino al salir de Egipto el día de su liberación. Esa noche del día 14 del mes de Nisan, Dios pasó por alto la muerte al ver la sangre de los corderos sacrificados. Y pasar por alto es lo que significa la palabra Pascua. A partir de allí, Dios dice lo siguiente: y este día, 14 de Nisán, este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta del Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como una ordenanza perpetua. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Todo esto lo pueden leer en Éxodo capítulo 12. Dios había librado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto el día 14 del mes de Nisán. Y a partir de ese día, del día 14, el día de Pascua, desde el siguiente día, el día 15, se comería solamente panes sin levadura durante 7 días hasta el día 21 del mes de Nisán. ¿Qué vemos acá? Dios mostró su soberanía en la salvación de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cumplió cada promesa y cada palabra. Desplegó su poder al juzgar con cada plaga a la nación de Egipto y su absoluta soberanía en la noche de la muerte de los primogénitos. Faraón creía que tenía el control. Faraón creía que iba a determinar los tiempos y las decisiones en cuanto a Israel. Que él iba a decidir cuándo Israel salía o cuándo Israel se quedaba. Pero lo cierto es, hermanos, que la palabra de Dios dice, como hoy oramos a la mañana en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y él hace lo que le place. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, él lo dirige a donde le place. Efesios 1:11 nos dice acerca de Dios que él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Isaías 46, versículo 9 y 10 nos dice, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Daniel capítulo 4 verso 35 dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, incluido Faraón, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho, incluido Faraón. No fue Faraón quien decidió el día y la hora que dejaría ir a Israel. Fue Dios. Dios soberano, Señor de todo lo que existe, que permitió a Faraón endurecerse y negarse hasta el momento que él había predeterminado desde la eternidad pasada que Israel sería liberado de la esclavitud. Y la manera en cómo sería liberado, por medio de la sangre de los corderos que liberaría de la muerte. No fue ni un día antes, no fue ni un día después, fue el día 14 del mes de Nisán que Dios había anunciado que llevaría a cabo su obra. La pregunta, hermanos, es, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay alguien que gobierne por encima de Dios? ¿Hay alguien que se niegue a obedecer al Rey del Universo? Y era una pregunta de aplicación para nuestros propios corazones. ¿Cómo debería renovar nuestra confianza en que este nuestro Dios hace lo que le place. ¿Cómo debería fortalecer nuestra fe entender que este es nuestro Dios, el único y soberano, y que gobierna cada átomo del universo? Cada cosa que sucede en nuestra vida, en el tiempo que sucede en nuestra vida, no antes, no después, Dios la ha puesto soberanamente para llevar a cabo su plan. Hermanos, Dios está al control. Es Dios el que rige el universo. El hombre jamás ha llegado al trono y nunca llegará. Es Dios quien está sentado en el trono. Y es Dios quien permite la maldad en el mundo, y es Dios quien juzgará a todos los hombres en un día y a través de un hombre llamado Jesucristo. Esto me lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Dios usó a los principales sacerdotes y escribas para llevar a cabo su plan. Dios usó a los principales sacerdotes y escribas para llevar a cabo su plan. Miremos capítulo 14, versículo final del 1, versículo del 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de Pascua. No sea que haya un tumulto dentro del pueblo. Si vemos el pasaje de Marcos, tenemos ahora una perspectiva mejor donde estamos ubicados. Ese día, faltando 2 días para la Pascua, era nada más ni nada menos que el día 12 del mes de Nisán. ¿Cuándo es la Pascua? El día 14 del mes de Nisán. Estamos en el día 12, día miércoles 12 del mes de Nisán. En nuestro calendario, entre finales de marzo y principios de abril, donde estamos ahora. Por eso es que providencialmente en 2 semanas vamos a estar celebrando el domingo de Pascua. Y vamos a estar providencialmente esa semana predicando la cena de Pascua. Así que por la gracia del Señor, precioso. El viernes de esa semana es el día en que los corderos empezarán a ser llevados al templo y comenzarán a ser sacrificados para que todos puedan celebrar la Pascua. Esta Pascua era una de las 3 fiestas de peregrinación judía. ¿Qué quiere decir? Que para cada una de estas 3 fiestas, todos los varones israelitas debían peregrinar a Jerusalén y celebrar y adorar al Señor. Estas fiestas eran la fiesta de Pascua, era la fiesta de Pentecostés, que va a pasar 50 días después de esta Pascua, y la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las tiendas. Esas eran esas 3 fiestas donde los judíos varones, y obviamente podían llevar a sus familias, tenían que peregrinar a Jerusalén para celebrar y adorar al Señor. Jesús mismo vino a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Dónde estamos? En Jerusalén. Jesús ha movido su ministerio, su misión, a celebrar la Pascua a Jerusalén. Tanto en el templo de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas estarían sumamente ocupados. Era una fiesta donde ellos deberían estar sacrificando cientos y cientos, quizás miles de corderos, por causa de los miles de judíos que llegaban a celebrar la Pascua. Por eso ellos no quieren armar un tumulto cuando hay mucha gente en Jerusalén, y quieren agarrar a Jesús engañado, mantenerlo hasta que pase la Pascua y ahí matarlo. Porque si hemos visto el Evangelio de Marcos, las multitudes normalmente tenían favor de Jesús. Las multitudes querían hacerlo rey, las multitudes le pusieron en su entrada triunfal a Jerusalén palmas y gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén está llena de habitantes y Jesús ha llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero si hemos prestado atención en el Evangelio de Marcos, Jesús, cada vez que hablaba de que iban a Jerusalén, él predijo algo diferente a simplemente celebrar una fiesta. ¿Recuerdan? ¿Qué predijo cada vez que se iban rumbo a Jerusalén? Que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Y ahí empezamos a ver que hay una relación entre el día en que Jesús está en Jerusalén, la fecha que Él está viniendo a Jerusalén y la misión que Él tiene que llevar a cabo en Jerusalén. Los principales sacerdotes y escribas procuraban matar a Jesús, pero no es algo nuevo, no es algo que estamos viendo recién ahora en capítulo 14. En el capítulo 3 de Marcos, en el versículo 6, dice: pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Jesús sana a un hombre con una mano seca en la sinagoga en sábado, y los fariseos se unen a los herodianos y ya están tramando cómo matarle. Solo que ellos no deciden cuándo matarle. Lucas 4:28 nos dice: levantándose, le echaron fuera de la ciudad a Jesús y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, para despeñarle, para tirarlo desde la cumbre del monte a Jesús, para matarlo. Capítulo 4 de Lucas, comenzando su ministerio. Pero él, pasando en medio de ellos, se fue. No era el tiempo para la muerte de Jesús. Juan capítulo 7, después de que Jesús había sanado al paralítico de Betesda en un día de reposo, entonces por esa causa los judíos procuraban aún más matarle, porque no solo violaba el día de reposo según sus ojos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndosele igual a Dios. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, porque no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Así que vemos, en los 3 años y medio de ministerio del Señor, vez tras vez, los judíos procuraron matarle. Pero no pudieron. Y claro que no pudieron, porque el que está en el trono es el Señor. Incluso el rey Herodes, si vemos Lucas capítulo 2, vemos que había procurado matarle, porque había escuchado que había de nacer un rey de los judíos. Y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Pero Dios había enviado al ángel Gabriel a José y le había dicho que se vaya a Egipto. Nadie puede torcer los planes del Señor. Ningún hombre puede sortear los designios de Dios. Ningún hombre puede evitar que la voluntad del soberano Dios se lleve a cabo. Por más que golpeáramos el agua con fuerza y con fuerza y por largos periodos de tiempo, no le haríamos daño. Así mismo, los caminos de Dios seguirán llevándose a cabo conforme a su voluntad, porque Él hace lo que le place. Los principales sacerdotes y los escribas estaban tratando de engañarlo y matarlo, y querían evitar la fiesta de la Pascua. Quieren evitar las multitudes. Sus acciones no son buenas. Ellos saben que no tienen el favor del pueblo. Ellos ponen cargas que los pobres israelitas no pueden llevar. Ellos, según Jesucristo, son hipócritas, sepulcros blanqueados. Hacen a cada discípulo de ellos más doble merecimiento del infierno. El plan sigue siendo matar a Jesús, pero después de Pascua. Ya están tramándolo aún más. Después de la fiesta, lo engañaremos y lo mataremos. Y no solo los principales sacerdotes y los escribas, sino que vamos a ver que del grupo íntimo de Jesús hay uno que se mostrará tal cual es y procurará entregarlo a sus enemigos. Y ese es el punto número 3. Dios permitirá la traición de Judas para cumplir sus propósitos. Dios ha permitido a los escribas, ha permitido a los sacerdotes tramar la muerte de Jesús para llevar a cabo su plan, y Dios permitirá la traición de Judas para llevar a cabo sus propósitos. Judas ha sido llamado el hipócrita más inteligente que haya existido. ¿Por qué? Porque él engañó por más de 3 años a todos los apóstoles y seguidores de Cristo, haciéndoles creer que era un fiel discípulo del Señor. Habiendo tenido una posición privilegiada como uno de los 12 apóstoles, pudiendo haber aprendido y servido a Dios genuinamente a los pies del Señor, por causa de su malvado corazón y su amor por el dinero, lo movieron todo el tiempo a seguir su propia empresa. Aunque engañó a todos, Cristo conocía su corazón y sabía que Judas lo iba a traicionar. Juan capítulo 6, versículo 64 nos dice: pero hay alguno de vosotros, diciendo Jesús, que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Jesús les respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los 12, le iba a entregar. Judas era el único de los 12 que no era galileo, sino que su nombre Iscariote significa hombre de Keriot, y Keriot era una ciudad unos 40 kilómetros al sur de Jerusalén. Marcos pone un suceso fuera de orden cronológico en lo que estuvimos viendo. Si ustedes prestaron atención, leímos versículo 1 y 2, leímos versículo 10 y 11. ¿Qué pasa con el 3 al 9? ¿Y por qué lo vamos a ver la semana que viene en otro sermón? Bien, es que Marcos ubica esta porción bíblica que está fuera de orden cronológico, porque esto sucede, según el Evangelio de Juan, 6 días antes de la Pascua, 4 días antes de este miércoles, el día sábado, y pone esto porque nos va a mostrar un contraste entre el motivo por el cual Judas apresuró su deseo de traicionar al maestro. Nos va a mostrar un contraste entre la entrega y la adoración genuina y el deseo genuino que tenía Judas por otra adoración, que era el dinero. María de Betania mostrará una devoción a Jesús que veremos en nuestro próximo sermón, derramando un frasco de costosísimo perfume de nardo que valía 300 días de trabajo. Yo saqué una cuenta muy rápida. Si alguien ganara 20 mil pesos por mes, sería el salario de 10 meses de trabajo. Sería aproximadamente 200 mil pesos que saldría este perfume. Y quizás saldría mucho más. Pero como para tener un estimativo, que estamos hablando de un perfume muy caro. Era un frasco largo, hecho de mármol, con un cuello muy finito, de tal manera que uno lo inclinaba y solo caía una o dos gotas. Porque era oro, era puro de nardo, una planta que se traía de la India, que hasta el día de hoy se usan perfumes de nardo. Ella derrama este frasco en la cabeza del Señor, y Judas, según el Evangelio de Juan, se había quejado de que eso era un desperdicio, de que se podría haber vendido y haber dado el dinero a los pobres. Pero ¿saben qué? Juan el apóstol, cuando escribió su Evangelio, no le dejó seguir con ese engaño. Juan dijo esto. Pero dijo esto, Juan hablando de Judas, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era un ladrón. Y todo el tiempo que estuvo con Jesús y sus discípulos, aprovechó para robar de la bolsa del dinero para sí mismo, de las ofrendas y donaciones que regularmente se entregaba a Jesús y a los 12 para su sostén. Luego de este acontecimiento, Judas entendió que seguir a Jesús no implicaría ganancias materiales. Judas entendió que este rabí al que él había invertido 3 años y medio no le daría los resultados monetarios que él esperaba. Quizás Judas tenía la expectativa de que tarde o temprano, si este era el Mesías, se rebelaría contra Roma, impondría un gobierno mesiánico, y Judas no solo tendría una bolsa, sino el dinero de un reino para robar lo que quisiera. Pero parecía que esto no sería así. Y por la reprimenda que Jesús le da a Judas, mostrándole que esta mujer había hecho lo correcto, él termina de entender que no va a ser así. Fue claro Jesús en todo su ministerio que el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza, a pesar de que era el dueño de todo. Judas salió y fue a los que quizás podrían darle algo por Jesús, a los principales sacerdotes y escribas. Judas fue a aliarse con los enemigos de Cristo y no solo entregar a su maestro, sino venderlo. ¿Y a qué precio? Al precio de un esclavo. El precio que se pagaba por un esclavo en el Antiguo Testamento, según Éxodo 21:31, eran 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. De la misma manera, el profeta Zacarías anunció en el capítulo 11, verso 12, que el precio con que valorarían al pastor del pueblo, al Mesías, sería ¿cuánto? 30 monedas de plata. Y cuando Jesús llega donde están los sacerdotes y los escribas, se enfrenta a ellos y les cuenta su plan y les dice, según Mateo 26:15, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Respuesta: ellos pesaron 30 monedas de plata, el precio más bajo que se podía pagar por un hombre, el precio más bajo que se podía pagar por un hombre, por un esclavo, es el precio que pagaron por el que creó la plata, por el que creó todas las cosas. Era un precio despreciable, era un precio que era un insulto para la vida de Cristo. Su valor, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, sobrepasa todo entendimiento humano, toda matemática humana, toda lógica humana. Judas, a partir de ahí, procura la oportunidad para entregar a Jesús, y los principales sacerdotes y escribas no quieren que sea durante la fiesta. Ahí nos encontramos. Pero los acontecimientos que están ocurriendo y que vamos a ver las próximas semanas no están dictaminados por la voluntad de los líderes religiosos, no están dictaminados ni mucho menos por la voluntad de Judas el traidor. Todo lo que está aconteciendo está siendo de la misma manera que fue en el tiempo de Faraón e Israel. Está siendo orquestado por la mano soberana de Dios, llevando a cabo el cumplimiento de su voluntad. Jesús anticipó en varias ocasiones, si recuerdan haber leído los evangelios, cuando él decía, la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es. Hay un punto en la historia, hay un punto en la historia de toda la creación, un día determinado en toda la historia, una hora determinada en ese día determinado en toda la historia, un segundo determinado en el día determinado en toda la historia, desde antes de la fundación del mundo, que Dios ha decretado para la entrega de su Hijo. ¿Cuánto más la entrega de su unigénito Hijo? ¿Cuánto más la salvación de los hombres del pecado, del justo juicio y la ira de Dios? Dios hace lo que le place. Salmos capítulo 2 dice lo siguiente: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, y el Señor se burla de ellos. Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Jesús anunció vez tras vez que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de los hombres, que sería entregado a los principales sacerdotes y escribas, que padecería sufrimiento, burla y moriría crucificado. Jesús vez tras vez anunció que aún no había llegado su hora, pero que había un momento determinado para él. Marcos 14, 21, en la última cena, Jesús les dice: porque el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él. Había algo que cumplir, había una fecha, un horario, un día determinado para que el Hijo del Hombre sea entregado. Los profetas del Antiguo Testamento también lo anunciaron. Isaías capítulo 53 dice que el Mesías sería rechazado, desechado, despreciado, que cargaría nuestros dolores, que sería azotado, afligido, herido de Dios, castigado, y que nuestra iniquidad caería sobre él. No solo Isaías, Daniel anunció que el Mesías sería muerto después de las 69 semanas, como predicó el pastor Greg semanas atrás. El apóstol Pedro también diría, solo 2 meses después de este acontecimiento, en la fiesta de Pascua, ¿recuerdan? Tenemos en la fiesta de Pentecostés, tenemos la fiesta de Pascua, 50 días después es Pentecostés. Pentecostés, capítulo 2 del libro de Hechos, Pedro da su sermón después de la venida del Espíritu Santo, y Pedro dice lo siguiente: a este, por Jesús, entregado ¿a quiénes? A los hombres, a los sacerdotes, al escriba, para ser muerto, entregado por la voluntad de Judas, por la voluntad de los sacerdotes, no, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Es por eso que Jesús es entregado, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hechos 2:32. Hechos 4. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer ¿qué? ¿El plan de Satanás? No, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Cuándo muere Jesús? ¿Después de la Pascua? Jesús muere el 14 de Nisán. Jesús muere el viernes de Pascua. Jesús muere a las 3 de la tarde, cuando los corderos empezaban a ser sacrificados en el templo para celebrar el día en que el Señor redimió a su pueblo de Egipto. Dios soberanamente, en la eternidad pasada, en la Trinidad, en su íntima comunión, decidieron que el día en que Jesús iba a morir en la cruz iba a ser el 14 de Nisán, el día en que el pueblo de Israel iba a recordar y celebrar el día que Dios los hizo libres por medio de la sangre de corderos de la esclavitud de Egipto, para hacerlos libres para servirle y adorarle. Fue antes de la fundación del mundo que Dios decidió que su único Hijo sería entregado como el final y como el último cordero. El final y el último cordero. Siempre se presentaba en Pascua el cordero que expiaba el pecado del pueblo. Este era el final, este era el último cordero, ya no presentado por los hombres. Esta Pascua no la iban a celebrar los hombres. Es Dios mismo que presenta su cordero, el cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. y lo presenta de una vez y para siempre, que libertaría de la esclavitud del pecado por medio de su sangre, para que podamos adorarle y servirle por la eternidad. Y aunque los enemigos de Cristo querían esperar a que finalice la Pascua para matar a Jesús, Dios había determinado que el Cordero definitivo, el Cordero de Dios, el último Cordero, sería entregado el 14 de Nisán, el día en que el pueblo de Dios celebraría la liberación final y definitiva del pecado. Y 3 días después, resucitó entre los muertos. Dios había determinado en su soberana voluntad cada acontecimiento. ¿Y saben qué? Lo sigue haciendo. Cada acontecimiento en nuestras vidas, cada acontecimiento del futuro, cada acontecimiento por toda la eternidad, es el soberano Dios el que lo está determinando. Para nuestro bien, para su gloria. ¿Cuánta confianza tiene que darnos eso en nuestros corazones? De lo que estamos viviendo no es sin propósito. Sean alegrías, sean tristezas, sea lo que Dios nos da o lo que Dios nos quita. Job lo entendía bien: recibiremos de Dios el mal y no el bien. Todo está conforme al plan de Dios. Todo está predeterminado por el Señor para cumplirse para su propia gloria. Y si estás hoy acá sin Cristo, el día del juicio también está predeterminado. Va a haber un día donde se van a abrir los libros delante de Dios y serán juzgados por sus obras aquellos que han rechazado al Hijo. No importa la religión, no importa las obras que hayan hecho. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y delante de Dios estarán parados para recibir el veredicto de culpables y pasar a una eternidad de castigo en el infierno. Tan real como que Cristo murió en la cruz, tan real como que la tumba de Cristo está vacía, va a ser ese juicio. Y si estás hoy sin Cristo, o si realmente has dudado que alguna vez le has conocido, corre a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy es el día aceptable de salvación, porque ninguno de nosotros sabe ni el día ni la hora en que va a ser nuestro último momento para arrepentirnos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres un Dios que reina soberanamente sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es veraz, porque confiamos en tu palabra y tus promesas siempre se han de cumplir. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor.